Hemos visto ya, hermanos, que el varón es cabeza de la mujer y es cabeza de su hogar, y que él es la autoridad máxima en el hogar, en familia, y que ni aun sus propios padres ni sus suegros, en todo caso, tienen autoridad para impugnar su autoridad, válgame la redundancia, ni saltarla, sino que en el propósito de Dios, cuando una familia se ha formado, es como una célula nueva, independiente, que tiene su gobierno independiente, en donde no aplican los patriarcados culturales que hemos conocido históricamente, sino que Dios ha dotado de autoridad al varón sobre su casa. Le ha dotado de esta autoridad para que pueda, como veremos, llevar a cabo las labores que Dios le encomendó en su hogar y para que la ejerciera de manera bíblica y santa. Y aunque sabemos que el mundo ha mostrado lo peor del autoritarismo varonil en la familia, nosotros debemos ir a la Escritura para averiguar cómo es que de verdad se ejerce la autoridad paterna en casa. ¿Cómo puedo yo ejercer mi autoridad de modo que no me convierta en un dictador, en un tirano, o en el ejemplo promedio de cómo se ejerce la autoridad en el mundo? Pero que tampoco en el ejercicio de mi autoridad sea yo tan laxo como para no representar a Cristo en mi hogar y en mi familia, y maleducar a mi familia a falta del ejercicio de la autoridad. ¿Cómo pues entonces puedo yo ejercer, promover y mantener mi autoridad como esposo en casa? Con la ayuda del Señor es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy, hermanos, y si el Señor nos concede el próximo domingo también. Y vamos para ello a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Cómo puedo yo ejercer, promover o conservar mi autoridad como esposo? Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 30, nos van a dar algunas pautas que podemos nosotros seguir. Dice Efesios 5, 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hasta allí. Aunque alguno pudiera pensar y decir, bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje con la autoridad? Bueno, en realidad, hermanos, este pasaje nos está enseñando mucho sobre su ejercicio, como veremos, sobre el ejercicio de la autoridad. Pues no debemos pensar que Cristo se despojó de su autoridad para poder hacer todas estas tareas que acabamos de leer, o que Cristo, la autoridad de Cristo, está peleada con el amor o con la ternura. Ciertamente, cada una de las cosas, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo y el apóstol nos ha expuesto ahora en este pasaje, las hizo nuestro Señor Jesucristo en el ejercicio aún de su autoridad. Es decir, Él no se quitó su autoridad para entonces poder abrazar y amar a su esposa, no. En el ejercicio de su autoridad, Él amó a su esposa. Así que no debemos pensar que la autoridad está peleada con el amor, o que la autoridad está peleada con la ternura. No, hermanos, como veremos, esto no es así. Estamos acostumbrados a ver y soportar la prepotencia, los abusos y la tiranía de los que están en autoridad, y sobre todo de los que se hacen llamar servidores públicos. ¿No es así? Donde quiera que vamos a hacer algún trámite, vamos a hacer alguna cosa para las necesidades legales o de cualquier otro tipo en la ciudad, hermanos, tenemos que tratar con lo que llamamos y conocemos como servidores públicos. Y sí o no, cuando uno va a hacer alguno de estos trámites, uno tiene que armarse de mucho valor y paciencia, porque sabe la que le espera. ¿No es así? Siempre que vamos a tener que hacer alguna cosa de estas, tenemos que armarlos de paciencia, porque sabemos que seremos tratados con rudeza, sabemos que seremos tratados con desprecio, sabemos que seremos tratados como si nos estuvieran haciendo un gran favor y que nos van a traer de allá para acá, nos van a decir, no, eso no es aquí conmigo, váyase para allá, para la otra ventana. Vuelva a hacer otra vez la fila de 2 horas que acaba de hacer para que vaya ahora a la otra ventana a ver si ahí es, ¿sí o no? Y estamos acostumbrados, hermanos, a ese tipo de trato de lo que llamamos autoridad y de lo que llamamos servidores públicos. Pero deben saber, hermanos, que eso de verdad es completamente lo opuesto a servir y a ejercer la autoridad. ¿Y acaso entonces significa que ya que porque hemos estado acostumbrados a tratar con esta clase de autoridad, es ese el patrón de conducta que debemos esperar de los esposos a la hora de ejercer su autoridad? ¿Es ese entendimiento o experiencia de autoridad en el mundo que tenemos el patrón de conducta que vamos entonces ahora también a esperar de la autoridad de nuestros esposos ejercida? Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos responde. No lo busquen, yo se los leeré. Dice Mateo capítulo 20, versículo 25 y 26. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Yo sé que ustedes han leído ya varias veces ese pasaje, hermanos. En el contexto están los discípulos preguntándose quién será el mayor, quién tendrá la mayor autoridad sobre todos los demás. Cuando el Señor se da cuenta de esto, interviene con ellos y les dice, hey, ustedes están acostumbrados a ver a los gobernantes ejercer una autoridad tiránica. Ustedes están acostumbrados a ver cómo los reyes y los que tienen gobierno y autoridad se muestran señores sobre todos los demás, se imponen, se alzan, se levantan y ejercen su potestad en una manera hasta prepotente. Y dice el Señor, mas entre vosotros no será así, sino que cualquiera que quiere hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Mientras los que tienen autoridad en el mundo se enseñorean, dice nuestro Señor, se imponen con rudeza sobre los demás, entre ustedes, dice el Señor, no será así. Ahora, esto, hermanos, no solo se refiere a la autoridad dentro de la iglesia, sino en todas las áreas de la autoridad en la vida cristiana. No debemos pensar que en el ejercicio de la autoridad en la iglesia, sí, allí no se debe de imponer como en el mundo lo hacen los gobernantes, pero en la casa sí. ¿Podemos pensar eso? Obviamente no, hermanos. Este es un principio que nos está dejando el Señor respecto al ejercicio de los que tienen autoridad, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia o incluso también en el gobierno, pues nuestro Señor está haciendo una crítica, hermanos, de la manera en que los gobiernos ejercen su potestad, ejercen su autoridad, pero que esto no debe ser así, dice el Señor. Está diciendo, no, es que eso lo que ellos hacen no es correcto. Ustedes no deben seguir el patrón de ellos. Así que, esposos, si ustedes quieren saber cómo se ejerce la autoridad en casa, lo primero que hay que hacer es no voltear a ver al mundo para saber cómo el mundo ejerce su autoridad y entonces traer algunas ideas a la casa. No, en ninguna forma, pues ya hemos visto, hermanos, que nuestra regla de fe y práctica es la palabra del Señor. Lo que nuestro Señor nos enseña es lo que vamos nosotros a practicar. Y así nuestro Señor Jesucristo mismo aquí nos está estableciendo el principio rector básico del ejercicio de la autoridad. El principio rector básico del ejercicio de la autoridad. ¿Cuál es el principio rector fundamental de la autoridad? Hay que ser un servidor. Noten cómo dice el Señor: más entre vosotros no será así, sino el que quieras hacerse grande o el que tenga, busque ostentar esta autoridad entre ustedes, será vuestro servidor. Así que, ¿cuál es el principio de la autoridad? No solo en el hogar, sino en la iglesia y en la sociedad, es ser un servidor. Por esa razón allá les hacen llamar servidores públicos, que no sirvan, es decir, que no sean siervos, eso es otra cosa. Pero hermanos, el principio básico rector de la autoridad es el servicio, ser un servidor, un siervo. De manera que, ¿cómo debo ejercer, cómo debo promover o mantener mi autoridad como esposo? ¿Cómo puedo conservar mi autoridad? O en todo caso, si la he perdido, ¿cómo puedo promover mi autoridad como esposo en casa? Bueno, en primer lugar, siendo un siervo. Y con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a ir viendo algunas formas o 7 formas en las que nosotros vamos a ejercer, promover y conservar nuestra autoridad como esposos. Y como hemos leído en el principio rector de la autoridad, la primera forma es siendo un siervo. Como decíamos, el principio rector básico para el ejercicio de la autoridad es de ser un siervo. Si no soy un siervo, entonces vamos a cuestionarnos y preguntarnos de dónde proviene tal autoridad. La palabra griega que se tradujo como servidor es la palabra diácono. Les suena muy familiar, ¿no es así? Que se ha traducido como siervo. Esta palabra diácono, que en algunos textos de la Escritura no se tradujo, sino se transliteró, es también ese oficio que en la iglesia local ejerce alguno de los varones para servicio de la iglesia. Y la palabra diácono significa siervo. Pero esta palabra, hermanos, en su forma esencial, hace referencia a uno que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo. ¿Quién es un diácono? Es un siervo, sí, pero en su sentido más básico o esencial en el original, es uno que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo. Ese es un diácono. Los señores en la antigüedad tenían sus diáconos, esto es, tenían sus siervos, sus servidores, sus vasallos, que eran los que ejecutaban sus órdenes. Iban y hacían lo que él les había mandado. Por lo que la autoridad, hermanos, por lo tanto, en esta figura que nos arroja la palabra en el original, la autoridad que ostenta el siervo no se origina ni se sostiene en él, sino que es una autoridad delegada y limitada a su permanencia. Si él es un diácono, esto es un servidor, alguien que fue enviado con órdenes a hacer algo, entonces la autoridad de este que va como diácono no es suya, sino es de su señor. Su señor le mandó y le dijo: diácono mío, ve con tal persona o ve lejos a tal lugar y dile al encargado del lugar: mi señor me ha enviado para que haga estas cosas y tome estas cosas para que tú hagas esto, me lo des, yo se lo lleve, o para que tú ejerzas tal o cual labor. Entonces, el diácono, cuando va, da su mensaje, está ostentando una autoridad, él puede tomar y decir: me lo llevo para mi señor. Y nadie puede decirle nada. ¿Por qué? Porque va bajo autoridad, porque le ha sido delegada o conferida la autoridad de su señor. Si aquella persona le niega lo que su señor le mandó hacer, se lo está negando al señor, no al servidor, no al enviado, no al diácono. Así que la autoridad que este diácono, al ir y hacer sus funciones, ejerce, no es suya, sino es del que le envió. ¿Me explico? Por lo tanto, esa autoridad no se originó en él, ni se sostiene en él. No puede él ir y hacer otra cosa y decir: yo soy el diácono y el servidor y vengo a tal cosa y hagan lo que yo digo. No, porque él sostiene u ostenta tal autoridad en el ejercicio de su orden o de su función, en la obediencia de sus órdenes, ostenta la autoridad. Es decir, él es autorizado a ir y recoger, digamos, los impuestos de tal lugar. Va y los recoge, los recibe, y en ese envío ostenta la autoridad. Pero una vez que regresa y termina su función, él no tiene más autoridad. No puede ir al otro lugar a pedir más impuestos, porque ahí ya no tiene más autoridad. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La autoridad que él está ejerciendo es aquella que le es conferida o delegada para las funciones que le fueron encomendadas, para el encargo que le fue encomendado. Si él va y hace otra tarea, ¿le sigue la autoridad a él? No, porque si no fue enviado, la autoridad no era suya, era de su señor, entonces tal autoridad está ausente, no existe. De la misma forma, si este diácono es separado de sus funciones, puede ostentar todavía su autoridad? No, la respuesta es no. Y hermanos, ya que la autoridad del diácono solo es un distintivo, una credencial, una placa como de policía, tal autoridad solo le abarca para las funciones para las que le fue mandado hacer. Y siempre y cuando permanezca en el ejercicio de sus funciones. Ustedes pueden representar, por ejemplo, a una autoridad de gobierno, a una autoridad federal, y pueden tener su credencial de esa institución o del INEGI, por ejemplo, y en base a esa credencial ustedes pueden llegar a las casas y preguntar y hacer todo el cuestionario, cuántos viven aquí, qué se dedican, bla, 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 y esto y lo otro. ¿Y qué es lo que le da la autoridad de que usted deba contestarle a todas sus preguntas? Pues evidentemente el sello de su envío, que es en este caso su credencial, que puede ser comprobada de que es un enviado de la autoridad máxima, de la autoridad federal. Pero cuando esta persona le es retirada o ya no tiene su credencial y va y pregunta, ¿se le va a responder? Obviamente no. Ya no tiene la autoridad que le fue conferida y entonces anda por su cuenta. ¿Me explico? Y mientras que este servidor permanezca en el fiel ejercicio de sus funciones, entonces su autoridad es válida. Cuando este ya no trabaja para el INEGI, ya sabemos que lo corrieron, y luego va y nos quiere preguntar toda la información, hermanos, ¿tiene autoridad para hacerlo? Obviamente ya no la tiene. Que, por ejemplo, si un policía es separado de su corporación, entonces ya no posee más autoridad. Así como él ha abandonado el cargo o haya sido separado del cargo, este policía ya no puede detenernos entonces. Ya no puede, de hecho, ni siquiera usar uniforme. No puede ejercer las labores que le eran encomendadas. ¿Por qué? Porque ya fue retirado de su cargo. ¿Sí me están siguiendo? La autoridad se fue con él. Ya no ostenta esta autoridad. Si un diputado pretende dar órdenes a la policía, por otro lado, por más razonables que éstas sean, no será obedecido, ya que está fuera de los límites de la labor que le fue encomendada. El diputado sí tiene autoridad, pero ahora ya vimos que esa autoridad se va a ejercer para las funciones que le fueron encomendadas. Este diputado tendrá autoridad, pero entre sus tareas que le fueron encomendadas no está el de dar órdenes a la policía. Y por más razonables que éstas sean, la policía no ha de obedecerle, pues él está ejerciendo una autoridad fuera de los límites de la labor que le fue encomendada. Así, hermanos, trayendo todos estos ejemplos a nuestro caso, el esposo es el siervo de su esposa y de su familia y posee la autoridad delegada por Dios para obedecer y hacer obedecer las órdenes del que le confirió esa autoridad. El esposo es el siervo de la esposa, de su esposa y su familia, y posee la autoridad delegada por Dios para ejercer, perdón, para obedecer y hacer obedecer las órdenes del que le confirió tal autoridad. Hay una labor, esto de hecho, hermanos, ya de entrada nos está implicando una labor. Si el esposo tiene autoridad, no es porque simplemente se le ha hecho el rey de la casa para que haga cuanto él quiera y como él quiera. No, hermanos, Dios no ha hecho a los padres, a los esposos, reyes de su hogar. Eso de hecho en ninguna forma en la Escritura está sustentado. El esposo no es el rey del hogar, el esposo es el siervo, esto es el diácono, esto es el servidor enviado por el Señor suyo, para hacer las tareas que le encomendó. Y para que pueda hacer estas tareas, Dios le dio la autoridad. ¿Cuáles tareas le ha dado el Señor? Vamos a ir viendo algunas de estas tareas, pero sabemos que en general, hermanos, ustedes las entienden. De una manera muy genérica, es mandado a obedecer y hacer obedecer las órdenes de Dios, quien le confirió esta autoridad. El esposo es el siervo de su esposa y su familia y ejerce la autoridad que le fue delegada mientras que él continúe haciendo las labores que le fueron encomendadas por su Señor y que no renuncie ni abandone sus responsabilidades o sea descalificado para ejercer sus funciones. ¿Me están siguiendo? Hermanos, esto es importante porque estamos tratando de establecer el origen de la autoridad. El origen de la autoridad entonces se encuentra en el Señor. Es conferida al esposo, no para que haga lo que le dé la gana, sino para que él tenga la autoridad de hacer obedecer a su familia al Señor, de llevar a su familia al Señor, a toda verdad y toda justicia y piedad. En términos generales, Dios le concedió o le confirió la tarea al varón de llevar a su esposa y a su familia al Señor, de instruirlos y de hacerlos andar en justicia y piedad. Y para que él pudiera hacer esto, Dios entonces le dio su autoridad. Por esta razón, hermanos, es que es el esposo el responsable de la instrucción bíblica familiar. Porque a él fue el que le fue dada la autoridad. Imaginen que el Señor o el rey manda a su diácono y le dice, ve a hacer tal labor a tal lugar. Y el diácono le dice al otro que tiene allí al lado, oye, yo ando muy ocupado, mejor ve tú y haz la labor. Puede ir a hacerlo, pero ¿le van a obedecer? Muy probablemente no. Porque ¿a quién le fue conferida la autoridad para hacer tal cosa? Al que se le dieron las órdenes. ¿Sí me explico? El otro podrá ir a intentarlo, pero le van a decir, ¿tú qué? A ver, ¿dónde está tu carta sellada de que el rey te avala a ti? No, pues es que a mí el que la avala me dijo, y ¿sí me explico? Así pues, el esposo tiene autoridad para el ejercicio y en el ejercicio de las labores que Dios le encomendó con su esposa y en su familia. Y él ejerce la autoridad mientras no renuncie, abandone sus responsabilidades o sea descalificado bíblicamente para hacer sus funciones. Pues cuando él renuncie, hermanos, sigue teniendo la autoridad. Sigue teniendo autoridad sobre esa familia. Cuando él abandone sus responsabilidades, sigue teniendo autoridad sobre esa familia. El hombre se paró y se fue. Iba a decir otra palabra más fea. Pero se paró y se fue de su casa y tenemos 10 años que no lo vemos. ¿Sigue teniendo él autoridad sobre su esposa e hijos? No, hermanos, ha abandonado su labor y su función y con ello su autoridad. Miren el ejercicio de la autoridad del Salvador, hermanos, pues él se levantó de la cena, dice, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y se puso a lavar los pies de los discípulos. Ese, hermanos, es pues el ejercicio de la autoridad. Ahí está nuestro Señor Jesucristo mostrándonos cómo se ejerce la autoridad. Él se ha levantado de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Así pues, somos siervos, aunque no nos guste esa palabra. Somos llamados a ser siervos y en ese servicio se nos ha conferido la autoridad. Es en el contexto de ese servicio, de la obediencia a ese servicio, que tenemos la autoridad. ¿Qué, cómo debo ejercer mi autoridad como esposo? ¿Cómo debo promover mi autoridad como esposo o mantenerla? Miren a Cristo el Salvador. Él toma la toalla, se la ciñe y lava los pies de todos. ¿Qué hacía con todo ello nuestro Señor? Luego le preguntan, Señor, ¿qué estás haciendo? Y ya cuando termina, el Señor les dice, ven lo que le he hecho a todos ustedes. Bueno, esto es ejemplo. Ejemplo os he dado para que ustedes también hagan lo mismo. ¿Que cómo puedo ejercer entonces mi autoridad? Poniendo, en segundo lugar, poniendo el ejemplo. La segunda forma para que podamos ejercer, promover y mantener nuestra autoridad es poniendo el ejemplo. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando el apóstol está enseñando a Timoteo y ayudándole a cómo ejercer su autoridad en la iglesia, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno piense que porque eres joven, entonces no tienes autoridad para decir, enseñar o mandar. No, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Cuál era entonces la solución para que nadie menospreciara la autoridad de Timoteo? ¿Para que nadie tuviera en poco su autoridad? Que fuera ejemplo de piedad y espiritualidad. El apóstol le dice, para que nadie menosprecie tu autoridad, para que nadie salte tu autoridad, para que nadie se quiera rebelar a tu autoridad, tú debes ser ejemplo. ¿Que cuál es la solución entonces para que ni su esposa ni sus hijos menosprecien su autoridad en casa? La solución es que sea ejemplo de piedad y espiritualidad. Si no es usted ejemplo de piedad y espiritualidad, ¿cómo entonces va a mandar a su familia a ejercer autoridad sobre su familia diciéndole, hagan esto, y usted no lo hace? Oren ustedes porque yo estoy muy cansado y me voy a ir a dormir. ¿Es ese el ejercicio de la autoridad? No, la autoridad, el ejercicio de la autoridad comienza en el ejemplo. Ya vimos que es, la base es el servicio y comienza en el ejemplo. El esposo ha de ser un ejemplo de piedad y de una vida espiritual. Una vida de piedad y una vida espiritual sobresaliente en su hogar. Su conducta cristiana debe ser ejemplar. Su amor bíblico por su esposa debe ser sobresaliente. Su vida espiritual debe mover a su familia a seguir o a ejercer la suya. Su fe debe inspirar a su esposa y a sus hijos a hacer lo mismo. La familia debe sentirse estimulada por el ejemplo del esposo a hacer las labores que el Señor le encomendó. El esposo va a mandar a sus hijos a que se pongan a orar. Pero si él no ora, nunca ora, y sus hijos no lo ven orar, ni le escuchan orar, cuando les diga, hijos, oren, ¿qué van a hacer sus hijos? Más seguro es que no le hagan caso, y él va a decir, ¿por qué no me obedecen? Voy a ejercer mi autoridad. Así con truenos y todo. Creo que este se quedó medio chueco. Pero lo que sigue después de eso, ya que no le hicieron caso, ya es autoritarismo. Porque por lo general será ejercido con injusticia o con prepotencia. En cambio, cuando el esposo ha sido ejemplo en la oración, ora constante y fervientemente, sus hijos lo saben y lo ven. Cuando les dice a sus hijos, oren, allí está el poder de la autoridad. ¿Me explico? Ejerciéndose. La vida espiritual del esposo entonces debe mover a su familia a incrementar la suya propia. Por eso decíamos la ocasión anterior, citábamos más bien al ministro puritano Richard Baxter cuando él dice, establézcanle el patrón de prudencia, humildad, amor, mansedumbre, autonegación, paciencia, inofensividad, esto es no hiriente, santidad y una vida celestial. Pregunta, ¿puede usted decir a su esposa y a sus hijos, véanme a mí y hagan como yo hago? ¿Puede usted decir eso a su familia? ¿Tiene usted tal autoridad moral para decirle a su esposa, y a sus hijos. Hijos, ¿quieren saber cuánto se debe orar? Mírenme a mí. Hijos, ¿quieren saber cómo se debe orar? Escúchenme a mí. Familia, ¿quieren saber cómo se estudia la palabra del Señor? Mírenme a mí. Ahí está la autoridad en ejercicio, hermanos. Cuando no hay ejemplo, no hay autoridad moral. Cuando no hay autoridad moral, aún los incrédulos rechazan la inconsistencia. ¿No es así? Aún los incrédulos dicen, hombre, a ver, hazlo tú primero. Y cuando no hay autoridad moral, lo que sí hay es hipocresía, fariseísmo y una propensión a la tiranía. Tengan mucho en cuenta eso, hermanos, porque cuando no hay ejemplo, no hay autoridad moral. Y cuando no hay autoridad moral, lo que sí hay, lo que sí suele haber es hipocresía, fariseísmo y una propensión a la tiranía. ¿Por qué fariseísmo? Porque eso era lo que hacían los fariseos. ¿No dice la Escritura? Ellos ataban cargas pesadas a los demás que ellos no querían mover ni con un dedo, dijo el Señor. ¿Se acuerdan? La impiedad de una vida semejante es contraria a la autoridad bíblica. No, el que no da ejemplo no tiene autoridad moral. Tiende a la hipocresía, al fariseísmo, y entonces lo único que le queda por hacer es ejercer un autoritarismo tendiente a la tiranía. Como yo no te doy ejemplo y no quiero hacerlo, pero sé que te puedo mandar a que lo hagas, entonces ahora lo haces. ¿Me explico? Eso ya no es autoridad, eso ya sería autoritariedad. ¿Me explico? En ese sentido, cuando no hay ejemplo. En ese sentido, nos vuelve a decir el ministro puritano Richard Baxter, un hombre impío e irreligioso es a la vez un extraño y un enemigo de la parte principal del gobierno familiar. ¿Sí? Es un enemigo. Aquel que no es piadoso, aquel que no busca al Señor, es un enemigo de la parte principal del gobierno familiar. Y no tiene autoridad para ejercerlo. ¿Cómo lo ejerce? Imaginen el diácono que fue enviado con órdenes a decirle a tal persona, deja de ser borracho, libertino y malandrín. Y el diácono por todo el camino va siendo borracho, libertino y malandrín. ¿Cómo es eso? ¿Me explico? Así, hermanos, estamos viendo, pues, cómo la autoridad bíblica se origina, se ejerce, se promueve y se sostiene. ¿O acaso esperaba usted una guía de cuándo y cómo descargar su molestia contra su esposa o contra su familia? No, eso no es la autoridad bíblica. La autoridad bíblica, por lo tanto, entonces no puede sostenerse por medio de la violencia. La autoridad bíblica, por tanto, no puede entonces sostenerse por medio de la violencia. Por esa razón, hermanos, la tercera forma en el ejercicio de la autoridad que veremos hoy es no siendo ásperos. ¿Cómo debo ejercer o cómo puedo ejercer mi autoridad como esposo en casa? En tercer lugar, no siendo ásperos. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El hombre terrenal se esfuerza en mantener su autoridad a través de su rudeza y de su fuerza. Así lo aprendimos de nuestros padres y así crecimos y así actuamos toda nuestra vida hasta hoy. Pensamos que autoridad es igual a fuerza. Pensamos que autoridad es igual a dominio, es decir, un dominio impositivo. Un dominio que se encima, que somete y vence. Hermanos, no, la autoridad bíblica, dijo nuestro Señor Jesucristo, se ejerce como un siervo. Pero debemos decir que esto no significa que entonces el siervo nunca se puede enojar, ni que el siervo nunca deba disciplinar a sus hijos. Pues dirán, no, pero entonces, si, por lo tanto, si es así, siervo, entonces nunca le debe pegar a sus hijos. No, hermanos, no. Que la autoridad no sea ejercida por medio de la violencia no significa que no podamos o debamos enojarnos, ni que nunca debamos disciplinar a nuestros hijos. Pero sí significa que nuestro estado natural será la gentileza y la cordialidad. El estado natural del siervo que ejerce la autoridad será la gentileza y la cordialidad, no significando que nunca se va a enojar o que nunca va a tener que disciplinar. No, sí, se va a enojar y lo va a hacer. Va a disciplinar, pero su estado natural, la manera que está la mayor parte del tiempo, es gentileza y cordialidad. En ese sentido, dice nuevamente el puritano Richard Baxter, su autoridad con su familia debe ser mantenida no por medios inconsistentes con el amor conyugal, por lo tanto, no con fiereza o crueldad, o con amenazas o azotes, a menos que por la distracción o pérdida de la razón cesen de ser incapaces de ser traídos de otra manera. Y en este caso entendemos que está hablando de los hijos, que la autoridad debe ser mantenida no por medios inconsistentes con el amor, y en este caso dice con el amor conyugal. Por lo tanto, la autoridad no debe ejercerse con fiereza, dice. La autoridad no debe ejercerse con crueldad, ni por medio de amenazas o de azotes, y aquí hace el paréntesis, a menos que por distracción o pérdida de razón, esto es, ya no razona el niño, ya le dijimos y no entendió, entonces él se hace incapaz de ser traído a la obediencia de otra manera más que no sea llamándole la atención por medio de la disciplina. Porque eso es lo que ocurre con un hijo cuando no entiende con palabras. Se le ha llamado a la razón con palabras y no hace y no obedece. ¿Qué es lo que sucede? Está distraído, está perdido. ¿Cómo se hace para que una persona vuelva a la razón para atraer su atención? Imaginen que va una persona caminando hacia la esquina y está para cruzarse la calle y todos los carros pasando por todos lados. Ustedes le dicen, fulano, párate, fulano, espérate, fulano, no te cruces. ¿Qué tienen que hacer? Ahora hay que usar otros medios para detenerlo, ¿me explico? De la misma manera, así pues, se tendrá que usar algunos otros medios cuando ellos se hayan hecho incapaces de ser traídos por medio de la razón. Ahora, aquí, hermanos, no quiero que nos vayamos sin que aclaremos este asunto importante. Tanto la autoridad como la responsabilidad suya como esposo para con su esposa y con sus hijos es fundamentalmente diferente. ¿Sí me escucharon? Voy a mover otra vez esto porque creo que está haciendo mucho ruido. ¿Ya? Voy a repetir eso. Tanto la autoridad como la responsabilidad suya para con su esposa y sus hijos es fundamentalmente diferente. Esto es, no se va a ejercer la autoridad igual con la esposa que con los hijos. Y no existe la misma responsabilidad para con la esposa que para con los hijos. Esencialmente o fundamentalmente son dos o se ejercen de dos formas diferentes. Dios le ha conferido la responsabilidad de la formación moral y espiritual de sus hijos. Y para ello le otorgó autoridad sobre ello. Pero en cuanto a su esposa, no fue la misma responsabilidad ni tarea. Ahorita vamos a ver en cuanto a la esposa. Pero en cuanto a los hijos, usted como esposo, como padre de familia, recibió la tarea y responsabilidad de hacerlos andar por el camino recto, como enseña Proverbios capítulo 4, versículo 11, hasta que ellos hubieran sido moldeados en el taller de la justicia y la rectitud moral, para lo cual Dios le dio herramientas como la autoridad paterna. Hasta que ellos sean responsables por sus propias almas. Respecto a sus hijos, Dios dio autoridad al Padre de hacerlos andar por el camino recto, hasta que ellos hubieran sido moldeados en el taller de la rectitud moral y la justicia. Para lo cual Dios le dio herramientas como esta autoridad paterna, hasta que ellos sean responsables por sus propias almas. Entonces, Dios le dio la responsabilidad a usted de formar a sus hijos en justicia y rectitud moral, en piedad. Dios le dio la responsabilidad de formarlos mientras ellos son pequeños, mientras ellos no tienen entendimiento completo, no se ha formado en ellos un claro entendimiento de la justicia, de la rectitud y de la piedad. Y su tarea es moldearla. Cuenta usted con un periodo de tiempo en la vida de ellos para moldear estas cosas hasta que salgan del horno. ¿Me explico? Hasta que llegan a una edad en donde aún es, hasta el mundo mismo lo dice o lo reconoce, ya formaron su propio criterio, ya tienen sus propias ideas y ya difícilmente por medio de la razón adquieren otras. Pero usted, varón, no fue llamado ni responsabilizado para moldear a su esposa, sino para santificarla, vimos en el versículo 26 y 27. Si observan entonces ustedes, aquí hay dos situaciones distintas. El esposo tiene autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos, sí, pero no se ejerce de la misma forma, pues la responsabilidad no es la misma. En cuanto a los hijos, le fue dada la responsabilidad de moldearlos, moldear su carácter para hasta cuando lleguen a una edad en la que ellos ya son responsables por sí mismos de su propia vida delante de Dios. Pero en cuanto a su esposa, no le fue dado al varón la tarea de moldearla. Ella ya llegó moldeada. Mal moldeada, si usted quiere, o bien, pero ya llegó moldeada. Su tarea no es moldearla, su tarea es santificarla. No tenemos mucho tiempo para explicar la diferencia, hermanos, pero quiero decirles esto. Ella ha sido ya moldeada por sus padres y ahora ella es responsable por su propia alma delante de Dios. Y usted solo tiene que santificarla. Usted solo tiene que, usando la palabra de Dios, la oración y los medios de gracia, procurar que ella, por la obra del Espíritu Santo, crezca en santificación. Otra diferencia fundamental es que si su esposa es cristiana, su esposa tiene el Espíritu Santo y usted solo necesita traerle la palabra, el Espíritu tomará la palabra, la aplicará en su corazón y la hará obedecer. ¿Sí me están siguiendo todos? En cambio, a sus hijos, en sus hijos, sabemos que no está el Espíritu Santo, pues la mayoría de ellos no son salvos, si no es que ninguno. Por lo tanto, nuestra tarea es fundamentalmente diferente. Tenemos que moldear su conciencia moral, tenemos que moldear su vida de una forma distinta. ¿Sí me explico? Son dos tareas distintas. Y ya que no está en sus responsabilidades el moldearla, usted no está autorizado por Dios para disciplinarla o castigarla como lo puede hacer con sus hijos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí vieron cómo llegamos a esta conclusión? Entonces, no está en sus responsabilidades moldearla, por lo tanto, tampoco está en sus responsabilidades, ni está autorizado, más bien, en su autoridad a disciplinarla o castigarla, como sí lo puede hacer con sus hijos. Pues su tarea es moldearlos, es hacerlos andar. En otra ocasión ya explicamos cómo ese texto nos dice, hacerlos andar, por sendas rectas te he hecho andar. Tú no querías, pero yo te obligué hasta que aprendiste a andar en rectitud y justicia. Me costó y te costó, pero anduviste en rectitud. Y a partir de ahora puedes andar ya por tu propio camino. Tú eres responsable delante de Dios, pero con la esposa no es así. No es nuestro deber hacerla andar en justicia y rectitud. Ese era deber de sus padres. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es santificarla. Nosotros no la vamos a disciplinar ni castigar. De eso se encarga Dios, no usted. ¿Quién entonces disciplina y castiga a la esposa? Dios, su padre. ¿Me explico? Usted no es su padre para disciplinarla o castigarla. Su padre terrenal ya no lo puede hacer. Ahora tiene un padre espiritual y él lo va a hacer. Sí, hermanas, será Dios quien juzgue su amor, respeto y sujeción a sus maridos, y quien se encargue de darles su castigo o de disciplinarles a ustedes cuando se rebelen, cuando irrespeten u ofendan a sus maridos. Porque cuando ustedes ofenden a su marido, ¿cuál es la tarea del marido? ¿Disciplinarlas por su ofensa? ¿Regresarles la ofensa? Yo sé que eso es lo que hacen, pero no deben hacerlo. No, su tarea no es esa. Cuando ustedes ofenden a sus maridos, no son ellos los que les van a disciplinar. Es Dios quien las va a disciplinar. Es con Dios con quien se la van a ver ustedes, no con sus esposos. Dios se va a encargar de darles su castigo y disciplina, no sus maridos. Pero si usted, varón, que es el siervo de su hogar, la agrede o la violenta pretendiendo ejercer su autoridad, será Dios también quien se encargará de usted. Eso es lo que nos enseña Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51, que dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y ahora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta, hermanos, entonces, del rol ahora en cuanto a la autoridad del esposo y la esposa en cuanto al castigo? No, el esposo no es llamado a castigar a su esposo, ni la esposa a intentar castigar a su esposo cuando la golpee o algo, en todo caso, ¿no? O la ofenda. Bueno, ya vimos un poco acerca del tema de la agresión física. Pero así como la esposa, cuando irrespete, cuando ofenda y se revele a la autoridad de su marido, se las va a ver con Dios y Dios la va a castigar, de la misma forma, si el varón agrede o violenta a su esposa pretendiendo ejercer su autoridad, Dios será quien se encargue de él. Y dice el verso 51, lo castigará duramente. ¿Qué texto, hermanos, tan claro y específico? Pues está hablando del siervo. Si el siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear, ¿a quién? A sus consiervos. ¿Y qué es la esposa, hermanos? Es un consiervo con nosotros del Señor. Dios lo castigará duramente. Somos pues mayordomos de nuestras esposas, y ellas son consiervas y coherederas con nosotros. ¿Cómo puede un esposo entonces tener autoridad moral para ejercer su autoridad cuando está siendo áspero y rudo y violento con su esposa? No hay autoridad moral allí. Pues no es su tarea en ninguna forma. No es su tarea disciplinarla ni someterla. Eso es asunto de Dios. De una forma mucho, muy breve, hermanos, quiero ver el último punto que quería abarcar el día de hoy. Todavía nos faltan más, pero el último punto que quería abarcar el día de hoy, que es, ¿cómo puedo entonces ejercer, promover y mantener mi autoridad como esposo? En cuarto lugar, manteniéndose fiel a sus obligaciones conyugales. Manteniéndose fiel a sus obligaciones conyugales. Como vimos ya, el abandono de las responsabilidades conyugales y familiares inhabilita al esposo para ejercer autoridad delegada y justa para con su esposa y su familia. Si él abandona sus responsabilidades, él se inhabilita solo. Muchos esposos se preguntan, ¿por qué mi familia no quiere obedecerme? ¿Por qué mi familia no se sujeta a mí? ¿Ha estado cumpliendo con sus responsabilidades familiares? Un hombre desobligado y perezoso con sus obligaciones para con su esposa y su familia hablará y hablará, gritará y pataleará en vano. Él mismo se ha inhabilitado para ejercer su autoridad. Él mismo ha renunciado voluntariamente al justo ejercicio de su autoridad. Sí, hermanos, cuando el hombre no trabaja, por ejemplo, es un desobligado y perezoso, por ejemplo, en el área material, él mismo se ha inhabilitado para entonces decirle a sus hijos, hijos, échenle ganas, órale, váyanse a trabajar. ¿Con qué autoridad dice eso? Él solo se ha neutralizado, él solo se ha inhabilitado moralmente, ha aniquilado su autoridad moral para poder ejercer autoridad sobre otros para que estos se pongan a trabajar. Pero el pecado, hermanos, es tan grande que lleva al hombre al cinismo hasta decirle, pues vete tú a trabajar, órale, le dice a su esposa, vieja, ponte tú a trabajar. ¿Tiene autoridad para hacer eso? Se ha inhabilitado para hacerlo. Justamente no la tiene, pues no está actuando con justicia. El siervo es enviado y tiene autoridad mientras hace aquello que su señor le ha mandado. Así pues, ¿cómo puede un esposo tener autoridad moral para ejercer su autoridad cuando no está siendo el proveedor de su casa? Y hermanos, esto aún de forma natural lo experimenta cualquier matrimonio, aún hasta en los incrédulos. El esposo no trabaja, ¿y qué sucede? Luego se empieza a quejar de que su esposa no le hace caso, de que su esposa ahora es la que quiere mandar y manda en la casa, y que lo hacen a un lado, y que nadie lo oye, ni le obedece, ni lo escucha. Noten, hermanos, que hasta desde un punto de vista natural esto se da. ¿Cómo puede un esposo tener autoridad moral para ejercer su autoridad como esposo cuando no está siendo el protector de su familia? De la misma manera, cuando un hombre deliberadamente abandona a su esposa y a su familia, ha abandonado también todo ejercicio de autoridad que se le había delegado, y no tiene más potestad para ordenar y dirigir los asuntos de su familia desde afuera. No, ya no tiene autoridad. El hombre se fue. Deliberadamente abandonó a su esposa. No puede luego al año llamar y decir: oigan, háganle así, cambien el testamento, hagan esto, lo otro, vendan la casa, háganle así porque necesito tal cosa. No, ya no tiene autoridad. Abandonó su función y su labor. Es como el policía que renunció y después de un año va y quiere poner las cosas en orden. ¿Puede hacerlo? Ya no tiene ninguna autoridad. Renunció y se fue, y perdió entonces su autoridad. Aquel que se ha ido por tanto tiempo y luego pretende llegar a poner orden y a pedir que las cosas se acomoden, hermanos, no tiene autoridad. Renunció a ella mucho tiempo atrás y no puede volver e intentar ejercerla otra vez. Tal policía, volviendo al ejemplo, tiene que volver a solicitar empleo, pasar los exámenes, y si se lo vuelven a dar, pues entonces podrá volver a ejercerla. De la misma forma en el hogar y en la familia. ¿Me explico? Como podemos ver, pues, el buen y justo ejercicio y preservación de la autoridad está íntimamente vinculado al adecuado cumplimiento de las responsabilidades y ordenanzas que le fueron dadas, en este caso al varón. El ejercicio y la preservación de esta autoridad están íntimamente vinculados al adecuado cumplimiento de las responsabilidades y ordenanzas que le fueron dados como cabeza de su hogar. Oremos, hermanos, al Señor.